Señoras y señores, el tema que les había adelantado al comienzo del programa, la Academia Nacional de Letras organiza una mesa redonda en el Día del Idioma para el próximo jueves 26 a las 19 horas en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario y en la Tribuna Olímpica. Un tema realmente interesantísimo, que es el fútbol como generador de lenguaje. Y allí en esa mesa se va a haber una mesa redonda en la cual participarán Wilmar Valdés, que es el presidente de la AUF, el futbolista, escritor y poeta Agustín Lucas, Silvia Pérez, periodista, y Alfredo Echandi, periodista y subsecretario nacional de deportes, y el escritor académico integrante de la Academia Nacional de Letras, Hugo Burel. A Alfredo Echandi y a Hugo Burel los tenemos aquí en la tarde de Al Pan Pan. ¿Cómo les va? Un gusto recibirlos.
El gusto para nosotros o para mí.
Voy a hablar. No, ambos son muy queridos.
Estar en esta casa acá, y realmente es un gusto siempre venir a Sarandí.
Bueno, además de lo que es tu tarea como hombre de fútbol y de deportes, Alfredo, digamos, como periodista, también hay que reconocer que Hugo, además de su tarea como escritor, recuerdo que siempre era, cuando escribía en El Dedo y en Guambia, era de los más futboleros. Sí, es más, la caricatura de Ombú que te hizo, estabas...
Tengo una caricatura de Ombú que estoy vestido con la celeste y la pelota.
Exactamente, me acuerdo perfectamente de eso.
Y me acuerdo en el Mundial de 1986, el de México... Sí. Salían unos números especiales de Guambia y yo escribía muchas.
Muy futbolero. El fútbol como generador de lenguaje me parece que es un tema muy interesante, pero simplemente como un dato para que conversemos y escucharlos a ustedes, llamó poderosamente la atención, Alfredo, que en su momento, y yo no sé si tú ya eras académico ahí, que la Academia Nacional de Letras, cuando la selección de Sudáfrica emitiera un comunicado destacando la forma en que los jugadores de la selección de Tabárez de Sudáfrica 2010, de la forma en que se expresaban y cómo hablaban. Realmente llamó poderosamente la atención. No solo esa mención en particular, sino también que la Academia de Letras se ocupara especialmente de la forma en que los futbolistas de la selección hablaban o se comunicaban.
Yo no era académico, una de las funciones de la academia es precisamente preservar el uso del idioma. Uh-huh. Quiere decir que si hay un evento de estas características en donde el discurso de los futbolistas merece destaque, está muy bien que la academia lo celebre y lo salude.
¿Y por qué es importante, fue importante en esa selección esa mención especial?
Porque en alguna medida el cuarto puesto también estaba justificado y solventado por una actitud humana del plantel y una cierta coherencia en los hábitos, en el discurso, en la disciplina, en la manera de expresarse. En fin, creo que los grupos deportivos necesitan, además de lo deportivo, un entorno y una manera de proceder que beneficia a lo deportivo, sin duda.
¿Alfredo?
Había un maestro al frente de la selección y yo creo que eso influye mucho, porque uno de los temas que siempre ha marcado Tabárez desde que está al frente en esta etapa de la selección, ha marcado el perfil que deben tener los jugadores para integrar la selección. No solo los aspectos estrictamente futbolísticos, técnicos, físicos, sino que además un comportamiento especial que se nota y se ve en cualquier grupo seleccionado y que mejora enormemente la relación con respecto a grupos anteriores. Uh-huh. Y eso es obra de Tabárez. Y yendo más atrás, yo diría, son cosas que quedan de la escuela valeriana.
Uh-huh. Sí, puede ver Perogrullo, pero Tabárez es maestro.
Sí, claro.
No deja de ser maestro, por más que sea director técnico de un equipo de fútbol. Se expresa como un maestro y habla correctamente y conjuga bien los verbos y está construyendo un discurso que siempre es muy límpido y muy claro. Digo, eso se... evidentemente tiene que influir en el comportamiento de los que están a su cargo, ¿no?
Y qué interesante que eso llegue a los jugadores, porque también podía podría no.
Claro,
no,
pero
no
como llegar. Dice Alfredo, el criterio de Tabárez para seleccionar el grupo siempre ha sido muy cuidadoso.
Sí.
No debo dar nombres, pero es evidente que ciertos nombres en algún momento fueron radiados y cierto estilo de deportista fue dejado de lado en beneficio de otro tipo, de otra característica, ¿no? Uh-huh. Eso es muy claro.
Yo recuerdo que durante tu gestión al frente de la organización del fútbol infantil, Alfredo, que también sí. Fuiste directivo, fuiste de los que, si memoria no me falla, los que generó el tema de la obligatoriedad de la escuela, ¿no? De hacer la escuela. Porque...
Incluso en la ficha, cuando un niño se inscribe, que lo inscriben los padres realmente, que son los que firman y demás, se exigen ese tipo de cosas. Y hay un programa acá en el Uruguay que, a mi juicio, ha sido el mejor programa del deporte de la historia del país, que es Gol al Futuro, donde tuve el honor de trabajar durante varios años también y que ha seguido adelante y ha logrado algo que parece rarísimo. Mucha gente dice, dejan de estudiar porque juegan al fútbol. Hoy en el Uruguay podemos decir en números generales que cada 100 personas, 50 no terminan el ciclo básico. Uh-huh. Lo que es lamentable, ¿no? Sin embargo, cuando empezó Gol al Futuro, solo el 44% de los jugadores entre séptima y cuarta división, o sea, entre 13 y 19 años, había terminado el ciclo básico. Hoy, el 94% de los jugadores de fútbol terminó el ciclo básico. Y eso es obra de Gol al Futuro. Uh-huh. Que Gol al Futuro apuntó a tres cosas distintas: lo deportivo, entregando materiales deportivos para mejorar las condiciones; la salud, haciendo chequeos de salud y demás; y un trabajo que es el mejor del mundo sobre muerte súbita y que le ha salvado la vida a tres chicos que los han operado y están jugando al fútbol nuevamente. Y el tercero, y tal vez la importancia que tiene para el futuro es clave y fundamental, empezó a pedir cuál era la lista, que era la única obligación que tenían los clubes, entregar la lista de los que estudiaban y cada tres meses las calificaciones. Entonces eso se analizaba, se veía los chicos que podían tener problemas, se les ponía asistente social, se les ponía psicólogo, se les ponía un profesor que les ayudara y se lograba que terminaran formalmente el año. Además, hubo muchos que se habían ido de la educación formal. Y un día, en una conversación que se dio antes de empezar una reunión de Gol al Futuro, que tuve el gusto de presenciar, estaban el maestro Tabárez, el profesor Franco y Wilson Neto. Entonces empezaron de alguna manera a hablar y cada uno a dar su posición de qué era lo que había que hacer para que quien hacía deporte, jugaba al fútbol, también siguiera con la educación formal. Y ahí hubo distintas opiniones. Y después de eso, Wilson Neto trajo la idea de los FPB, que era terminar el ciclo básico con un programa diferente, donde el deporte estuviera presente, y que dio un resultado enorme. Uh-huh. Y a tal punto que después hubo que crear los bachilleratos deportivos. Y hoy hay entre 6 y 7 mil muchachos que están en el bachillerato deportivo.
¿Se acuerdan que antes era una rareza los jugadores de fútbol que llegaban a primera y que tenían una profesión o que estaban teniendo estudios, exacto, universitarios? Uno recuerda las transmisiones de fútbol, le preguntaban, no sé, a algún jugador qué otra cosa hacía. No, yo voy a facultad, yo hago ciencias económicas, yo hago derecho. Y era muy raro eso.
Lo que pasa es que seguramente eso está vinculado a la fuente de suministro de jugadores para este deporte. Es decir, tradicionalmente el fútbol se dice que es un deporte de caballero jugado por plebeyos. De la misma manera que el rugby es un deporte de plebeyos jugado por caballeros. Bueno, eso explica lo del fútbol, que el fútbol era el campito, era toda uh-huh. una... Digo, no quiero emplear la palabra marginal, pero había todo un entorno que apuntaba más hacia las clases humildes, o por lo menos aquellas que no tenían en el estudio una posibilidad. Quizá la excepción históricamente fue el surgimiento del Club Nacional de Fútbol, que fue impulsado notoriamente
de la universidad.
Por universitarios, ¿no?
Y nace con el apoyo del rector de la universidad.
De Acevedo.
Seguro.
Vázquez Acevedo.
Vázquez Acevedo.
Entonces, bueno, yo pienso que cuando estamos hablando de fútbol hoy, estamos hablando no solamente de un deporte. Es decir, es un deporte, pero hoy es mucho más que un deporte.
Y ahora
es un sistema de poder, es un negocio.
Plenamente de acuerdo. Sí.
Es un espectáculo carísimo.
Yo creo que es un gran negocio con un soporte deportivo.
Claro, se transformó. ¿Y cómo se encaja esto que están diciendo con el concepto que convoca esta mesa redonda del jueves? Como generador de lenguaje, el fútbol como generador
de
lenguaje.
Pero ¿y cómo no va a ser generador de lenguaje si el fútbol, antes de ser un deporte, antes de ser un determinado mecanismo de ejercicio y de táctica y de técnica, fue un lenguaje? Es decir, ¿cómo se define un deporte si no se plantean primero sus reglas? ¿Y cómo se plantean las reglas? Por escrito. Uh-huh. ¿Y cómo se definen los puestos en una formación? Es decir, ¿de dónde surge el goalkeeper o el back, o todos esos nombres ingleses? Sí, porque obviamente el origen es inglés. Entonces,
pero se trasladaron a ese lenguaje
popular.
Fíjate
que después se traduce el goalkeeper a guardameta, uh-huh. arquero, a golero, a portero, como dicen en España. Y todo eso son determinados procesos de lenguaje y de idioma que en cada país en donde el fútbol se afinca generan un lenguaje.
El referee pasa a ser el árbitro, el juez, el cuervo para muchos.
Pero es muy divertido cómo inclusive muchas palabras se han castellanizado o uruguayizado. El orsay, por ejemplo.
Sí, bueno, todo. Se decía el has en vez del half.
Exacto.
El bas en lugar del back.
Y fíjate que hasta los números tienen una connotación de lenguaje. Un número 10 no es simplemente una decena.
Concepto.
Es un concepto. Es decir, de la misma manera que años antes el concepto era el 5.
Sí. ¿De qué jugás? ¿De 5? ¿De 8?
Es decir,
hoy juegan con el 31, el 59. Pero
es un, y además no hay un único lenguaje en el fútbol. Es decir, está el lenguaje del periodismo, que es muy importante, sí. Es el relato, ¿verdad? Pero está el lenguaje de lo que se dice en la cancha, que eso me encantaría tener un mecanismo de grabación, porque ahora se tapan incluso la boca cuando hablan para que no lo tome la cámara. Digo, pero Alfredo se tiene que acordar, yo pagaría por tener las conversaciones de aquel Elio Montaño que
relataba el partido,
relataba el partido mientras jugaba.
¿Ah, sí?
Seguro, Elio Montaño era un argentino que jugó en Huracán y después vino a Peñarol. Después recorrió otros lugares de América, pero era un jugador muy especial. Él tomaba la pelota y decía, y 56 hasta el 59, 60. Después vino a Danubio y salió vicegoleador del campeonato uruguayo.
Sí.
Atrás de Rocha. Ahí le pagaban por gol, ¿no? Entonces, Montaño jugaba, estaba jugando el partido, y decía, viene la pelota para el loco Montaño. Gran jugador, ¿eh? La para, muy bien, elude a uno, excelente, se va con el balón, claro. y lo querían matar, pero sí, una vez le hacía un caño a uno, y decía, este hombre va a tener que jugar con sotana contra el loco Montaño, y estaba.
No conocía ese dato.
Y por ejemplo, lo que habla el juez. Lo que se habla en el vestuario, uh-huh. Lo que genera el fútbol como fuente de frases hechas. Hoy repasaba el dejala Juan, el tirate que hay arenita, uh-huh.
Los de afuera son de palo,
los de afuera son el tuya y mía. Digo, No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, de ser, siendo niño, escuchar los programas de La Voz del Aire, sí. Tierra de Campeón.
¿Tierra de Campeón?
No, estaba Carlos Penino.
El Vasco Sea, campeón olímpico y mundial. Y el Vasco Sea era el que definió esa famosa frase cortita y al pie.
Sí.
¿Está? Por ejemplo, o sea que tenías ahí un campeón olímpico y mundial hablando por un micrófono, comentando fútbol y generando una serie de conceptos que pues quedaron.
Otro campeón olímpico que fue Gestido, Álvaro Gestido, fue el que hizo la canción yendo para un partido, vayan pelando las chauchas.
Ah, mirá.
Exactamente. Sí,
y sí. Eso ha quedado en la historia. Uh-huh. Vayan pelando las chauchas.
Como ven, esta mesa redonda del próximo jueves a las 7 de la tarde en el Museo del Fútbol promete, en el marco del Día del Idioma, el fútbol como generador de lenguaje, van a estar el presidente de la AUF, Agustín Lucas, Alfredo Echandi, Silvia Pérez y Hugo Burel. Con Echandi y con Burel estamos conversando en esta tarde aquí en Sarandí.